Hoy hay una reunión en Santiago de Compostela que a mí me parece particularmente muy interesante, ¿eh? Porque se reúnen presidentes de comunidades independientemente de su militancia o de su titularidad, de comunidades que tienen un problema similar, un problema de financiación, y en el que tienen que articular cómo reclaman una mejor financiación a través de los criterios, fundamentalmente. Saben ustedes que la financiación pues atiende varios criterios. Por orden estratégico, pues cantidad de población, dispersión de la población, tamaño de la comunidad, etcétera, etcétera. Y en función de eso, y luego de otras cosas, los gobiernos otorgan esa financiación. Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago ahora mismo. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted qué tal está por ahí?
Pues bien, aquí preparados ya donde vamos a tener la reunión.
¿Ustedes qué es lo que fundamentalmente van a abordar esta mañana? ¿Cuestiones técnicas, reclamaciones dolientes de cada una de las comunidades?
Bueno, no. Vamos a ver, nosotros ya no hoy, sino desde hace tiempo, incluso con el gobierno de Mariano Rajoy y con el mismo espíritu que entonces hoy, presidentes de distinto partido político, del Partido Popular, del PSOE, que tenemos muy claro desde que estamos en política que va por delante los intereses de la gente a los estrictamente electorales, ¿no? Sin quitarle importancia, obviamente, al sentido democrático que cada uno representamos. Bueno, pues en este ejercicio, digamos, un ejercicio responsable de la autonomía, nos vamos reuniendo desde hace tiempo en Aragón, en Castilla y León. Seguramente tendremos una siguiente reunión dentro de unos meses a decidir dónde. Bueno, y evidentemente el tema estrella, o lo es siempre, pero ahora un poco más, es nuestro posicionamiento en positivo, de manera constructiva, en relación con la financiación, ¿no? Primero porque es un tema aparcado desde hace muchos años y en segundo lugar porque evidentemente estamos todavía con las secuelas de la crisis financiera y en medio todavía del impacto de la repercusión de la crisis que vivimos con el COVID, ¿no? Han pasado dos terremotos inmensos y tenemos que fijar una posición, como digo, muy en positivo, ¿no? Es evidente que el puzzle al final lo tiene que componer el Estado, pero hay un criterio que es como muy elemental. No digo que la financiación tenga que ser igual para todo el mundo, porque evidentemente no todos tenemos el mismo nivel de competencias, pero si hacemos una parte, una agenda clara de los servicios que todos consideramos que deben prestarse en igualdad de condiciones, no las variedades ni históricas, ni lingüísticas, ni de ningún tipo, sino lo que es básico, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, que la mayoría las prestamos nosotros, las autonomías. Si ahí de verdad todos cumplimos con lo que decimos, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre el número de habitantes y dónde vive la gente, salvo que lo que queramos es irnos todos a vivir a un municipio grande de España y se acaban todos los debates, pero no se acaba ningún problema.
Claro. ¿A usted le gustan los criterios y cree que a los demás que se van a reunir con usted de financiación, que tengo entendido que son tamaño de la comunidad, número de habitantes, dispersión de los habitantes, envejecimiento de la población y el orden en el que están establecidos?
Sí. Bueno, vamos a ver, nos movemos en un marco que no es un marco universal, es decir, que no es que podamos definir y pintar el modelo que más nos gustaría. Estamos presididos por la legislación que ya viene desde la época de la transición, que es la LOFCA, y la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, de manera que tenemos un marco que se podría cambiar en un momento determinado, pero vamos a intentar hacer un planteamiento riguroso dentro del marco legal, como siempre, en contraste, digamos, a las peleas o reivindicaciones territoriales que lo que hacen es sabotear el marco constitucional. Nosotros es un ejemplo, como digo, muy positivo y muy constructivo de diálogo. Y el planteamiento es un planteamiento, primero, que divide y separa, y además incluso pedagógicamente, la financiación que tiene una comunidad autónoma a la que tiene la administración autonómica. Tengan en cuenta que el Estado, independientemente de que financie las autonomías, de su propio presupuesto financia más de la mitad de todo lo que pasa en España. Pensiones, Guardia Civil, Policía Nacional, grandes carreteras del Estado, alta velocidad. Por consiguiente, cuando hablamos de la realidad de cada región, no estamos hablando de la realidad de cada gobierno, que es parcial. Hablamos de muchos otros factores. Nosotros de lo que hablamos fundamentalmente y de lo que queremos hablar aquí en Santiago es que quede asegurada la financiación igualitaria en términos realista, es decir, dónde vive la gente, dónde hay que prestar los servicios para la sanidad, para la educación, para los grandes servicios básicos. ¿Por qué? Porque es el 90% de nuestros gastos. Lo demás no nos damos caprichos, vamos, que es una cosa bastante elemental. Esta es la realidad, ¿no?
¿Ustedes creen que tienen el mismo lenguaje o la misma precariedad en todas las comunidades? Es decir, ¿le pasa a usted lo mismo que a Núñez Feijóo o que a otro señor del Partido Popular y tienen que poner las mismas soluciones en marcha? ¿O tienen visiones diferentes?
Bueno, en conjunto sí. Es decir, luego, evidentemente, no hay ninguna comunidad idéntica a la otra. Ni siquiera Castilla y León, fíjese, la Castilla la vieja de antes, con Castilla la nueva, que es Castilla-La Mancha, tenemos las mismas consideraciones en todo, por la simple razón de que somos 5 provincias uno, 9 otras, diferencias a veces climáticas. Bueno, hay matices, pero la verdad es que compartimos un grueso, un elemento troncal muy básico, que tiene que afectar a la cantidad de territorio que gestionamos con el número de población que gestionamos. Somos la inmensa mayor parte geográficamente de España, en una España que, si hace un análisis de cómo ha ido creciendo y repartiéndose la renta desde la democracia para acá, verá que se ha ido inclinando hacia todo el arco mediterráneo, no lo critico, lo describo simplemente, y como una parte muy importante, no solo del norte de España, sobre todo y fundamentalmente del centro y del este de España, pues ha seguido viendo durante la democracia retos demográficos y migraciones interiores. Esto no tiene vuelta de hoja. De manera que estamos ante un problema que tiene que tener sentido común y justicia. Y que además incluso tendríamos que abordar ya con una mentalidad de que no tengamos que estar con esta tortura cada 5 años, sino con criterios que sean un poco más automáticos. Pero bueno, esto es una opinión más personal mía.
Claro, pero la manta es la manta. Para tapar algunos pies habrá que destapar una cabeza. Entonces, para dar más financiación por habitante a Castilla, a La Mancha, Castilla, León, Cantabria, etcétera, ¿a quién se lo quitamos?
Bueno, aquí hay un primer error. A veces, cuando se plantean los debates, parece que si sube la financiación para Castilla-La Mancha tiene que bajar la de Valencia, o si sube la de Valencia es que tiene que bajar la de Castilla y León o la de Galicia. Vamos a ver. Lo primero que hay que determinar es que desde el año 78, desde el año 80 y tantos, que están todas las autonomías constituidas, Castilla-La Mancha celebra este año el 40 aniversario, fíjese, somos unos chavaletes, somos una construcción clarísima, una consecuencia clarísima de la Constitución en positivo, de vertebración. Bueno, desde entonces el Estado administra más del 50% de la tarta pública, de los medios públicos. En las comunidades autónomas estamos entre el 29 y el 30, hemos llegado, dependiendo del PIB, cómo ha fluctuado, al 30 y tantos, y los ayuntamientos y diputaciones en torno al 13. Prácticamente, si se da cuenta, las autonomías hemos ido cogiendo competencias, además las que son indispensables para la ciudadanía, la sanidad, la educación, las que son muy difíciles de recortar, y lo hemos vivido cuando han tenido que llegar los recortes. Y sin embargo, el primer debate que hay que establecer no es qué comunidad sale ganando o perdiendo, que seguramente cuando haya una fórmula ninguna va a bajar de lo que tiene. Es a partir de ahí más. Sin embargo, lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global en la que el Estado, sin duda ninguna, tiene que plantearse aportar más al conjunto del sistema. El COVID lo ha puesto de manifiesto. El COVID sirvió para una especie de ensayo de modelo de provisional de financiación y había un agujero mínimo, para entendernos, no es la expresión correcta, agujero, pero bueno, había un déficit inicial mínimo para el conjunto del sistema de financiación autonómica de 16.000 millones de euros. Y básicamente estuvimos haciendo aproximaciones y tanteos que de alguna manera pues han parado el debate hasta que ahora, ya saliendo del COVID, como tantas cosas, vuelven los debates estructurales que estaban parados.
Es decir, que el Estado, la Administración Central del Estado, gaste menos o destine menos recursos, yo qué sé, a determinados gastos de estructura y refuerce más la comunidad autónoma, que es verdad, cada día asume más competencias y hace más cosas. Ya lo ha visto durante la pandemia. Ahora, pero por ejemplo, dice usted el Mediterráneo, se ha inclinado todo hacia el Mediterráneo. Pues la que más se queja de todas es la Comunidad Valenciana, que la verdad, bueno, que no, en el cómputo está la última.
No, vamos a ver, nosotros Castilla-La Mancha, fíjese, a pesar de no estar en el Mediterráneo, también aparecemos entre las más infrafinanciadas, con el modelo último. Ya digo que todos son lecturas parciales. Evidentemente, cuando España decide entrar en la Unión Europea, que es la decisión colectiva más importante probablemente de nuestra historia, hemos mirado de frente a Europa. Eso sí, lo seguimos con el ejemplo físico, es mirar al Mediterráneo y de todo el arco mediterráneo, teniendo como centro Madrid de lo que es el abanico, en realidad ha sido el auge de los últimos 40 años. Eso evidentemente trae necesidades nuevas a los territorios que también tienen que reclamarlos. Hace muy bien el presidente de Valencia en reclamarlo porque tiene su propia realidad. Por eso digo que el planteamiento es que el Estado tiene que hacer, primero, un reequilibrio, un debate de reequilibrio este-oeste, que además hay que plantear en España con una mentalidad tan más peninsular que antes, porque realmente hay que incorporar también en el debate lo que está pasando en Portugal y la necesaria relación de no darle la espalda al Atlántico ni a Portugal que veníamos haciendo y mirar todos en una mirada más peninsular. Segundo, el Estado es el que tiene la puerta para los grandes ingresos, porque aquí estamos hablando solo de gastos, pero realmente al final lo que hay que abordar en España es un debate serio de fiscalidad. Y quien decide la fiscalidad global del país es el Estado. Luego, aunque entre las autonomías parece que nos pegamos por los impuestos que decidimos las autonomías son pecata minuta, el chocolate del loro. Ni afectan casi a la economía, ni afectan prácticamente a la financiación de las autonomías. El Estado es realmente el quien determina los ingresos que se establecen y cómo se reparten participación en el IVA. ¿Qué sucede? Que el Estado puede regular de alguna manera las llaves de los ingresos, pero las comunidades autónomas que, por ejemplo, dependemos de cómo evolucione la renta o cómo evolucione la economía, cómo evolucione el IVA, porque vamos aparte a un porcentaje que nosotros no decidimos, pero está planteado, evidentemente, si se gripa la economía, quien más lo termina pagando es la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque al final tienes que seguir abriendo los hospitales, seguir abriendo los institutos y las universidades. Pero, por tanto, la lectura que hagamos aquí hoy es siempre parcial, porque ni contemplamos todo el conjunto de ingresos, por ser serio, por ser riguroso, ni contemplamos tampoco la realidad de renta de cada comunidad autónoma. Esto de las balanzas fiscales que se inventaron en algún momento en Cataluña, esto es un cuento chino, vamos, no sé por qué tiene que ser chino, que a lo mejor son buenos cuentos, no quiero ofender a los chinos.
Sí, pero, malayo, da igual, sí.
Bueno, me da lo mismo, es que no tiene lógica ninguna. Aquí las transferencias de renta son permanentes, la riqueza que tiene Madrid no es de Madrid, es una riqueza del conjunto de España como la que tenemos en Toledo o Ciudad Real. Ni podemos aspirar a que, porque no era el modelo constitucional, que nos constituyéramos en comunidades autónomas para fabricar 17 mercados distintos con 17 fiscalidades diferenciadas. Esto vamos en la dirección contraria a lo que reclamamos en Europa. Entonces, nosotros vamos a hablar de la parte que afecta a la financiación, que es la más objetivable, de los grandes servicios básicos, de los que suponen aplausos luego en los balcones, vamos, para entendernos. Y los demás debates que están por venir, pues tendrán que formar parte de otra realidad. ¿Sabe lo que pasa? Que les estaba escuchando antes, un momento en la tertulia, ¿no? Que nosotros hoy nos reunimos en Santiago de una manera saludable. Quiero decir, es una expresión, a mi juicio, sana de lo que tenemos en España, que es una lealtad entre las autonomías y de las autonomías con el Estado en positivo. Nos reunimos no para tener toda la verdad, para ofrecer la nuestra, y en positivo, y con ánimo de discutir y de dialogar. Pero lo que sucede es que en España la previsión de la Constitución era que los debates territoriales se sustanciaban en el Senado, y como es evidente, eso no pasa. Es al revés. El Congreso se ha ido convirtiendo desde hace ya más de 30 años más en una cámara de intereses territoriales que de debates ideológicos. Los grandes debates entre la moderación, la izquierda, la derecha, lo conservador, los debates legítimos de una democracia, esos están en un segundo plano porque ahora realmente termina decidiendo más un diputado de una provincia o dos independentistas que finalmente todo un partido con 140 diputados o 150. Y esto es lo más delicado.
Bueno, vamos a pregunta y respuesta, minuto por cada uno.
Bien, perfecto,
perfecto. Entre pregunta y respuesta, fíjese, Jorge Bustos.
Sí. Bueno, buenos días, presidente.
Muy concreto.
Buenos días.
Quien tiene que arbitrar esta negociación es el Gobierno central, es María Jesús Montero, y recordemos que, bueno, que el Gobierno de España acaba de cerrar una negociación presupuestaria con los socios con los que lo ha cerrado, con Esquerra Republicana, claro, y con Bildu y con el PNV. Es, dejando fuera al País Vasco, que tiene su propio modelo, es evidente que el gobierno central tiene una hipoteca contraída políticamente por aritmética parlamentaria y decisión política de Sánchez con Cataluña, con los actuales gobernantes de Cataluña. Recordemos que el modelo actual lo negoció Zapatero con Artur Mas, y por las mismas razones, porque el gobierno Zapatero dependía en su momento también de Esquerra Republicana.
Te estás jamando el minuto tú solo.
Sí. ¿No le preocupa que el árbitro esté comprado? Quiero decir, que el árbitro en este caso tenga, digamos, unas preferencias ya manifestadas.
Conteste, señor Page, por favor.
Bueno, es evidente que este gobierno, la verdad que todos los que yo he ido conociendo, pero este es muy particular porque la fragmentación ha llegado ya a un límite en España tremenda, tiene un problema muy serio. Componer este puzzle es muy, muy difícil. Mire, en el debate que estoy viendo por los medios del presupuesto, no sé qué me preocupa más. Si que los partidos nacionalistas o independentistas, o yo mismo si fuera un partido regionalista, que no lo soy, evidentemente, pidiéramos cosas para nuestro territorio, que no es que me guste, pero entra en una lógica, o al revés, que lo que busquen son conquistas políticas que no tienen nada que ver con el presupuesto, como hemos visto con el idioma. No sé qué me preocupa más. Estamos cambiando peras con manzanas. Pero la realidad que tenemos en este momento en el país es que este presupuesto es estratégicamente importante que salga en España. No digo a cualquier precio ni de cualquier manera, porque nos jugamos todos ni más ni menos que la viabilidad de 140.000 millones de fondos europeos en los próximos años. Esto no es un presupuesto normal. Segundo, yo creo que el tronco central de lo que tiene que salir en el presupuesto, que no es el de las autonomías, es el del Estado, el tronco central es el proyecto que defienda el gobierno del Partido Socialista, básicamente. Y vamos a ver qué pelo se deja en la gatera. Yo he visto muchos debates presupuestarios, aquí se ha negociado con Puyol, todos los partidos, se ha negociado con los nacionalistas vascos, ha habido idas y venidas en el presupuesto. Bueno, al final de lo que se trata es que el modelo de financiación, que es al margen del País Vasco y Navarra, que tiene solución constitucional por otro lado, aquí entra Cataluña, tiene que ser un modelo equilibrado. No digo unánime, pero un modelo equilibrado en el que salgamos todos razonablemente satisfechos para los próximos 10 años.
Antonio.
Una muy rápida, señor Page. Buenos días. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista arremeta contra la política fiscal y económica de Madrid cuando con idéntica renta tiene la mitad de financiación per cápita un madrileño que un vasco y un navarro y aporta 7 de cada 10 euros al Fondo de Cohesión Interterritorial?
Bueno, yo cuando dije el Partido Socialista no sé a qué se refiere. Yo le estoy haciendo un análisis, intento lo más riguroso posible. No confundo la financiación de los gobiernos, porque si entráramos en eso tendríamos que ver en qué se lo gasta cada gobierno, quién tiene más sanidad pública o quién tiene menos, quién la tiene más concertada, quién menos. Los gastos son muy diferenciados por comunidades autónomas. Pero le insisto, en la política fiscal de las autonomías, en el debate que hay entre las autonomías fiscales, hay mucho más de retórica que de realidad. No hay mínima, hay una mínima afectación al modelo económico. Y no hay que confundir la renta de la sociedad, la renta de la sociedad, con el presupuesto que gestiona una comunidad autónoma con X competencias. En Madrid no está solo la Comunidad de Madrid, está el Estado, ni más ni menos que el Estado, propietario de la M50 y una parte importante del consorcio de transportes. Por tanto, no nos equivoquemos, en Madrid no solo gobierna la comunidad ni en Castilla-La Mancha, gobierna el Estado y gobierna los ayuntamientos y gobierna las diputaciones. Por consiguiente, Madrid lo que tiene es una capacidad de renta inmensa, porque es una comunidad que ha crecido muchísimo en Europa.
La misma
una barbaridad,
País Vasco y Navarra, muy parecida.
Sí, ha crecido mucho, pero no hay que confundir esa capacidad de renta, que al final se distribuye a través de los impuestos generales del Estado vía renta en España, que no, los impuestos no son territoriales, los impuestos y la renta no la debemos pagar.
Por eso le hablo de financiación per cápita.
Pero
¿y la renta per cápita?
No, pero la financiación per cápita va vinculada al gasto per cápita. Nosotros, para que se haga una idea, en Sabadell o en Fuenlabrada, sin ir más lejos, en la misma Comunidad de Madrid, con 5-8 centros de salud, de atención primaria, se atiende a la misma población que yo necesito, para la que yo necesito 50 en Cuenca, que tiene la misma población toda la provincia. Y estamos hablando de los mismos derechos y los mismos intereses de los ciudadanos. Por tanto, yo no voy a... Estamos aquí para hablar de los gastos básicos e iguales en todo el país. Y luego ya vemos cómo los ingresamos y quién hace más política de un tipo o de otro con el margen pequeño que tenemos fiscal las comunidades autónomas.
Y la última de Carmelo.
Venga, señor Paje, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
La transversalidad, aún a riesgo de que Carlos me llame relamido, porque considera que este término es relamido. La transversalidad molesta en Moncloa. ¿Le ha llegado alguna expresión de malestar del gobierno central por estar, por ir a esta reunión ahí convocada por Feijóo?
No, la verdad que no. La verdad que no.
Ni del partido tampoco.
No. Yo, de todas maneras, también a lo mejor es un esfuerzo inútil que nadie diga nada, porque nosotros es que nos debemos a los ciudadanos. Yo de este debate tenemos que salir como presidentes y entramos como presidentes. Este no es un debate de partidos. Es que si todo fuera un debate estrictamente de intereses de los partidos políticos, le estaríamos haciendo un daño enorme a las instituciones de este país. Cuando tú tomas posesión de un cargo y juras la Constitución, incluido el presidente de la Generalitat catalana, es para cumplirla. Y tienes que gobernar para todos. Por tanto, hay que intentar ser serios. Luego ya los debates partidarios afectan a otras consideraciones. Ya digo que nos hemos reunido cuando Rajoy, no sé si se mosqueaban en Moncloa entonces, y nos estamos reuniendo ahora. Y mañana, si hay otro gobierno o sigue el mismo, nos seguiremos reuniendo porque creo que es sano desde el punto de vista institucional y político.
Don Emiliano García Paje, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable, como siempre.
Muy bien.
Gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Un abrazo.